también para nuestro auditorio, por favor, y aprovechando la presencia de nuestra invitada, Raúl Hernández de Tláhuac, en Nacheli, ¿cómo puede ayudar Derechos Humanos cuando el IMSS no fiscaliza empresas de outsourcing corresponsables en detrimento de pensión a personas discapacitadas? Es una pregunta que te está llegando ahorita.
Sí, fíjate que ahí Derechos Humanos Local no podría hacer mucho porque es el IMSS, pero sí lo puede hacer la Comisión Nacional. Si estamos hablando de que, digamos, esta es una autoridad local, nosotros podríamos igual abordar e investigar por qué la autoridad no está regulando lo que no está haciendo el otro, ¿no? Pero la pregunta es súper interesante porque estás hablando ahí de cuestiones que tienen que ver con derechos laborales y una cosa que llamamos interseccionalidad, ¿no? Si básicamente que tu posición ante la vulnerabilidad de derechos se da de manera de si eres mujer, pero no nada más mujer, si no eres adolescente y no nada más adolescente, si no eres, tienes discapacidad y no nada más eso, si no eres indígena, y entonces tienes que todo eso no es una sumatoria, sino es exponencial a tu nivel de vulnerabilidad, y aquí estaba planteando algo importante, derechos laborales y personas con discapacidad.
Vamos a ir a nuestra última pausa y regresando, pues evidente, yo creo que tenemos que aprovechar el último pedazo del programa.
Qué rápido.
Se va rapidísimo el tiempo en la radio, presidenta, y bueno, creo que hay un tema fundamental, el coronavirus y los derechos humanos ahorita en la Ciudad de México, ¿no? Que tocamos madera, pero seguramente muchos de los auditorios se está planteando esa pregunta.
Yo no veo la exponencialidad en México como está en otros lados, ¿no? So, como que uno de dos, o somos más resistentes, ¿no? O o no tenemos reportados todos los casos. Puede ser, ¿para qué lazos? Me da la impresión de que a los pleitos no nos da, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿qué está pasando? Las medidas van a afectar cosas que tú normalmente peleas, ¿no? El derecho al tránsito, el derecho al comercio, cosas así que van a quedar limitadas. Y bueno, pues supongo que habrá quien va y se queje contigo de, oye, ¿por qué me impiden abrir mi negocio? ¿Por qué me impiden hacer las reuniones? Digo, hay mucha autorregulación, ¿no? Antes que el gobierno lo anunciara, la gente empezó a cancelar las reuniones masivas. Digo, después del H1N1 del 2009-10, pues todo el mundo aprendió. Pero ahorita, ¿cómo vas a manejar tú eso? ¿O te está cayendo algo? ¿No te están diciendo nada?
Hasta ahorita no tenemos nada, pero claro que las cosas van a ir dependiendo de cuando vayamos pasando por las fases, van a ir creciendo. De entrada yo tengo una impresión y es, naturalmente, y eso es lo que tenemos que estarnos preparando, vamos a llegar a la segunda seguro y muy posiblemente a la tercera fase como todos los países. Esto es una pandemia y creo que lo que tendríamos que estar haciendo exactamente para no rebasarnos es no acelerarnos, diríamos, ¿no? Si bien estoy de acuerdo contigo que puede haber, yo no creo que haya un ocultamiento, creo que puede haber una subestimación, ¿no? Porque no estás haciendo, si estás haciendo las pruebas básicamente en las personas que están llegando a ti, en centros concentradores, somos un país grandísimo, incluyendo la ciudad, ¿no? Pero finalmente estamos en la fase 1. Que si la semana que entra vamos a pasar a la fase 2, que es la comunitaria, puede ser que la semana que entra o dentro de 2 semanas, pero vamos a llegar irremediablemente a eso, y con eso van a llegar medidas, puede ser cada vez más restrictivas, que tendremos que cuidar que sean exactamente respetuosas, y otras que son cómo combinas la medida restrictiva a que no puedes paralizar la ciudad. Cuando nos manden a encerrar, ¿no?, a todos, alguien va a tener que recoger la basura que encerrados vamos a generar. Cuando nos manden a encerrar a todos, alguien va a tener que estar viendo cómo están los servicios de luz y de agua y de todos lados para que podamos funcionar aunque sean encerrados. Entonces tenemos que tener una estrategia, más bien yo estaría preocupada por cómo vamos desarrollando esta estrategia con el tiempo que permita este tipo de funcionamiento que de repente no nos damos cuenta, pero ahí está.
Cosas tan básicas, ¿no?
¿Cómo vamos a enfrentar una gran parte de las personas de esta ciudad? Que esta ciudad, siempre he dicho, sobrevive porque tenemos un nivel de intercambio de productos y bienes, productos y servicios en la calle que nos hacen
los
sobrevivir como economía.
Los tianguis, ¿no?, de Indios Verdes,
está abierto, ¿eh?
No, claro, el tianguis está abierto. Claro, porque esos van así, ¿cómo? Porque tú sabes que si no abre, no comes.
Claro.
¿No? Esa es la otra. Entonces, tendría que haber estrategias y eso es lo que hay que prepararse para poder ver cómo vas a ayudar y contener y no sin violentar. Ya déjate, sus derechos humanos, pero sus derechos, más bien sus necesidades de subsistencia.
En la comisión ya están aplicando alguna medida, no sé, hacer esto, el famoso home office o...
Nosotros estamos en la primera fase, tenemos un control sanitario con peticionarios, ya no tenemos reuniones, ya no tenemos, digamos, hacemos muchos seminarios y eso está cancelado. Estamos haciendo ahorita lo que es todos los procedimientos que van con la fase 1 de distanciamiento social. Tenemos nuestro control, vamos a estar pasando filtros y estamos pasando filtros con nuestros médicos por si tienes algún síntoma. Trabajamos con gente. Vamos a pasar a la segunda parte con básicamente las personas de mayor riesgo y vulnerabilidad, como pueden ser las personas adultas mayores. Y así vamos a ir por partes. ¿Por qué? Porque yo sí considero, esa es la posición de la comisión, es uno, es cómo haces y sigues dando servicios cuando eres una institución de interés público, ¿no? Pues ahí hay...
Sí, no,
hay
no, que, no es lo mismo que pague la Comisión Nacional de Valores que derechos humanos.
Exacto, o que tú puedas decir, pues la escuela, tomo las clases en el...
Por internet.
Y además mucho centrado en las víctimas. A ver, nosotros tenemos peticionarios que lo único que tienen a su mano después de haber recorrido y tener una ausencia de Estado durante toda su vida, van y llegan a la comisión.
Es que no me puedo imaginar, ¿no? Así.
Y la comisión tiene que seguir haciéndolo, hacemos y lo vamos a hacer de manera responsable, pero con las etapas que vienen. Sí. Estamos preparándonos para la segunda y, como tú dices, Luis, mucho preparándonos, no nada más en ver cómo atiendes que no se vulneren los derechos de las personas, sino también cómo atiendes sus derechos, ¿no? Porque vas a tener ahí contraposición en términos de que esta ciudad no puede tampoco paralizarse de la manera como de repente la ves en las películas. Alguien tiene que hacer y seguir haciendo cosas. Tenemos que ver cómo apoyamos a estos amplios sectores de la población en la ciudad que viven en la calle y para la calle.
Sí, no me puedo imaginar si de por sí los servicios de salud son deficientes en la Ciudad de México, en varios de ellos.
Insuficientes.
Que siempre hay quejas, siempre recibimos quejas en los medios de comunicación.
Pero por insuficiencia es
sobre
chistoso.
Gente no, que está atendida en los pasillos.
Doctor, sino porque no hay cama.
Ajá, exacto, pero esos finalmente son también derechos humanos. Ahora, en esta etapa de coronavirus, que pues es exponencial desde mi punto de vista, no sé si se van a dar abasto, ¿no? Es un tema
ahora,
muy delicado.
Fíjate, es delicado, pero además fíjate que nos da mucho por compararnos. Tenemos otra pirámide poblacional diferente, de entrada a los europeos, en términos de las poblaciones de alta vulnerabilidad. Uh-huh. Lo otro, lo que tú decías, y se dice de broma, pero tenemos que ver cómo reacciona nuestra carga genética, cómo reaccionamos ante que es nuestra primera exposición a los estilos de coronavirus, a diferencia de los otros países que tienen antecedentes como el SARS, y tal parece que los estudios dicen que si tuviste antecedentes estás teniendo una reacción sobre reacción a esta nueva cepa, ¿no? Y entonces tendríamos que ver, vamos a ver, de que va a venir y que nos vamos a contagiar, va a venir, ¿no? Sí, esperemos que seamos dos menos y esperemos que, como tú dices, podamos en la medida de traer y no apresurar tener las menos consecuencias ante un sistema de salud que no se podría dar abasto ante las cifras que estamos viendo en otros países.
Nos queda un par de minutitos, Nayeli, y quisiera muy rápidamente leer algunos mensajes. Alejandro Galicia, me agrada mucho que lleven invitados que resuelvan necesidades como ciudadanos. Muchas felicidades. Charlie García, muchas veces por la falta de información se aprovechan de la gente que no conoce bien sus derechos. Ángeles Sánchez, ¿de qué manera nos acercamos a la comisión? ¿Nos puede ayudar si somos violentadas por cualquier dependencia de gobierno? Y también, ¿hay algún sitio por internet donde pueda yo hacer una denuncia? Son algunas de las preguntas que se están llegando.
Sí.
Nayeli, tenemos un minutito para responder.
Todas respuestas, sí hay en la página de la comisión. www.comisiondederechoshumanoscdhcm.org.mx. Están los teléfonos ahí, que están 24 horas abiertos. Se pueden hacer denuncias por internet, denuncias telefónicas, denuncias en nuestras oficinas que están en Vivero saliendo del metro sobre Avenida Universidad. Y también ahorita ya tenemos oficinas muy pegaditas en donde están las alcaldías, en 12 alcaldías de la Ciudad de México.
¿En 12?
12 alcaldías, solamente nos faltan Tlalpan, Álvaro Obregón, Benito Juárez.
Cuajimalpa.
No, Cuajimalpa ya está operando. No, más bien, fíjate, ya tenemos más en 13. Porque además, mañana inauguramos Venustiano Carranza, entonces sería en 13. Solamente
¿la sede está en Benito Juárez, Coyoacán?
Benito Juárez, Coyoacán, saliendo del Metro Viveros a menos de una cuadra.
Nos despedimos, Ivonne de la Cruz.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Luis Carriles.
Muchas gracias, Nayeli.
No, gracias a ustedes y encantada de venir otra vez.
Nayeli Ramírez, te queremos dar mucho las gracias por dar el tiempo en estas épocas de coronavirus, de poder venir aquí a la cabina y resolver todas estas inquietudes, y por supuesto que te tomamos la palabra para volverte a invitar y explicarle a los ciudadanos que estamos en la Ciudad de México cómo podemos exigir y también apoyarnos en esta comisión.
Hola, no, gracias.
Muchas gracias.
Pase dos, ahora le va.
Pase dos.
¿Lo hacemos telefónico o en teleconferencia?
No, pase dos todavía vamos a poder.
¿Sí? Sí. Ah, mira, pues entonces
la que va a ser más restrictiva es la fase 3.
Tocamos madera.
Pero
muchas
va
gracias, Nayeli Ramírez.
Va a estar.
Bueno. Nos escuchamos el próximo miércoles desde el piso 10. Mi nombre es Juan Carlos Flores Aquino. Muchas gracias, David Hernández, Lupita Vega, Milton Partida, Alejandra Trujillo, Lenis, Eric. Muchísimas gracias a todo el mundo. Nos vemos y nos escuchamos en Desde el Piso 10. Hasta pronto.
Desde el Piso 10. Debate, polémica. Discusión, opinión. Desde el Piso 10.